Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7 con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Aquí estamos despidiendo a Julio y recibiendo al profesor Rodríguez Brown, claro. Es que es miércoles, claro, claro. Bueno, profesor Rodríguez Brown, que mañana lluvia de millones y a lo mejor por fin ya me compra la casa, el castillo, No sé.
Buenas tardes, a pesar del gobierno, en primer lugar. Y en segundo lugar, por supuesto que te voy a comprar, no sé si un castillo, pero igual un pisito.
¡Ay, me vale!
Un pisito coqueto.
De 50 metros por ejemplo, o 40 metros cuadrados. Bueno, está muy bien.
Está bien. Claro. Y ahí se empieza y ahí ya podemos empezar. Y si la relación, como se dice ahora, se consolida,
claro,
como dicen las revistas
pues,
del corazón.
¿Quién sabrá?
Si se consolida, pues ya veremos. Si
ya veremos, sí, fin, señor.
A un ático.
Bueno, no deja caer ahí. Bueno, profesor, que está Alejandro González, también muy feliz, pensando que mañana le va a tocar la lotería que no juega.
Sí, bueno, algo sí que juego poquito, Nieves, ya sabes que yo juego poco, pero oye, nunca se sabe si también me va a dar para poder ponerte ese pisito, pero yo subo la apuesta.
También.
Subo la apuesta y te lo pongo en Torrevieja con vistas al mar.
Ay, siempre he tenido celos de lo nuestro, Alejandro.
Por favor, esto va creciendo,
esto,
qué maravilla.
Qué éxito, oye.
Qué exitazo. Bueno, pero como todo es de palabra, os quiero ver mañana si toca.
Vale.
Bueno, vayamos a las noticias económicas. Hemos leído en El Economista que Renfe entra en Emiratos Árabes en el negocio de la alta velocidad, Alejandro.
Sí, fíjate, hablamos de infraestructuras y ese paso que da Renfe en su internacionalización, esta vez gracias a la empresa subcontratista Sener y también a Ineco, que se han llevado el contrato para el diseño de ingeniería preliminar del proyecto de alta velocidad Etihad Rail. Este es un tramo que hay entre Abu Dhabi y Dubái. Es una fase inicial del proyecto, pero Renfe lo que hace es tomar posiciones para aspirar al que sería el segundo proyecto en Oriente Medio tras, recordemos, ese tren de alta velocidad de Arabia Saudí que va de Medina a la Meca.
Bien, profesor, ¿qué le parece a usted?
Pues que siempre te quejas de que te doy noticias malas.
Esta es muy buena.
Esta es buena y esto, además, es el segundo capítulo, como decía Alex, ¿no? Ya se ha hecho antes y revela la capacidad que tiene la tecnología española, ¿no? Y es una alianza entre público y privado. Es muy interesante que esté una ingeniería privada, que esta empresa que se llama Sener, se habla relativamente poco de ella, la gente la conoce poco, es una empresa muy importante, es una empresa familiar, creada por la familia Sendagorta, hace muchos años, y de origen vasco, y ha hecho, como tantas otras empresas españolas, este proceso de internacionalización. Esto, a mí, de las cosas que me hacen más admiración, me causan de la economía española, es cómo una economía que era cerrada, de pronto se abre y sale al mundo, ¿no? O sea que magnífico, una muy buena noticia. Para que no te quejes, primero te quejas de que no te compro el palacio y después te quejas de que no te doy noticias buenas, pues fíjate.
Esta es buenísima y sí, me quejo de lo del palacio porque ya hemos bajado a un pisito de 40 metros cuadrados. No es lo mismo. Un
poquito realismo.
Sí. Bueno, leemos en Expansión que el Banco de España rebaja al 1,3% el crecimiento del Producto Interior Bruto, ¿no? En el 2023.
Recortes de las previsiones debido al enfriamiento de la demanda externa. La economía vive un periodo de incertidumbre debido a esa presión inflacionista y también a las subidas de tipos del Banco Central Europeo, entre otras tantas cosas que están pasando últimamente. Al final, eso sí, el atisbo de la crisis no es tan fiero como parecían sugerir los indicadores hace tan solo unas semanas. Según el Banco de España, en 2023 el Producto Interior Bruto será del 1,13% el crecimiento y en 2024 del 2,7% y además considera que en los próximos meses, eso sí, podrían verse nuevas subidas en los precios de los alimentos.
Esto ya me gusta menos. cuéntanos.
Pues mira, hay dos formas de verla. Uno, de ver la noticia. Uno, efectivamente, decir que no es buena. Pero, ¿y la comparación? Mm. Porque, claro, lo que estábamos pensando es en un horizonte recesivo, ¿eh? Y ese horizonte, pues parece que se está alejando y que lo que tenemos es un freno en el crecimiento, que por supuesto es malo, pero no es una caída. No es una caída en la actividad económica. Así que vamos a ver qué pasa, pero en principio tampoco es cuestión de que digamos que dure la vida.
Ah, bueno, tercera noticia, veo que quiere llegar a Navidad con noticias muy positivas, profesor.
Vamos a ver, no sé cuál será esta, a ver.
A ver, en 5 días dicen que el gobierno planea movilizar a 94.300 millones extra en fondos europeos, ¿oye?
Y además Nieves destinará un tercio de ellos a los PERTE dentro del plan de recuperación. Nadia Calviño, la vicepresidenta primera del gobierno, ha dicho que esta segunda fase del plan va a movilizar casi 87.000 millones en préstamos concedidos a España y 7.700 millones en transferencias no reembolsables adicionales ya otorgadas en el mes de junio. Un conjunto de 94.300 millones que elevan la suma total que se ha movilizado a los 160.000 millones de euros.
Profesor, caray, ¿qué piensa usted? Porque estamos hablando de muchos miles de millones en fondos europeos, ¿no?
Pues fíjate, tampoco me parece de esto que sea tan bueno. Así como no me parecía tan mala la noticia anterior, esta no me parece tan buena. Vamos a intentar explicarlo.
Venga.
En primer lugar, dejemos ya de hablar de las ayudas europeas como si fueran un regalo, ¿eh? No son un regalo. Las ayudas son dinero de los contribuyentes europeos, incluidos los españoles. Nosotros también pagamos todo esto, ¿eh? Pero claro, como viene el dinero de fuera, siempre da la sensación de que alguien nos está regalando
es un regalo,
algo, ¿no?
Sí,
bueno,
sí,
pues
sí.
Cuidado con esto, que es dinero de los contribuyentes. Eso es lo primero. Y lo segundo, ojo con esto de lo del la bendición del crédito barato. Esto lo hemos visto ya, bueno, lo he visto yo, vosotros no, porque sois demasiado jóvenes, pero lo he visto ya muchas veces en el pasado, de que cuando se rebajan los tipos de interés, esto viene a ser una cosa bastante parecida en el sentido de que son créditos baratos, es como una gran alegría. Y esto es pues la gran solución. Pues mira, los países no se enriquecen porque los créditos sean baratos, ¿eh? Los países se enriquecen cuando hay proyectos empresariales sólidos, buenos y perdurables. Esto es la riqueza de la nación. Y en cambio, el crédito barato puede ser un caramelo envenenado, porque lo que hace es animar a que se hagan inversiones que en otras condiciones no se harían. Y a lo mejor son inversiones insostenibles en el tiempo, que al final te llegan a este fenómeno que llamamos las empresas zombies, ¿no? Empresas que están muertas y que a lo mejor deberían desaparecer para dar lugar a empresas nuevas y que se mantienen a flote, digamos, precisamente con este crédito barato. Así que cuidado con estas ideas. Hemos visto, los que somos mayores, varios episodios ya de ciclos de expansión que son artificiales, en el sentido que son animados por estas burbujas de crédito barato y que al final, pues cuando la tortilla se vuelve, pues la cosa se pone complicada. Así que no es tan bueno como parece.
Ya. A ver, ¿qué le parece la última noticia que hoy ponemos encima de la mesa? Volvemos al diario El Economista y leemos que Goldman y Julius Baer avisan de daños por el tope al gas.
Sí, fíjate, Nieves, recordemos ese acuerdo del Consejo Europeo de este mismo lunes de instaurar un tope al gas de 180 euros desde el próximo mes de febrero. Una medida que ha generado rechazo por parte de industrias, de traders europeos y también de bancos de inversión. Para Goldman Sachs, este tope va a aumentar la probabilidad de que se activen los límites de precios y eso incrementa el riesgo de perturbación del mercado. Para Julius Baer hay muchas lagunas, sobre todo en el mercado extrabursátil y los contratos de futuros. Y la Federación Europea de Traders ha dicho que estos topes de precios pueden tener efectos que son inesperados.
Profesor, ¿cómo lo ve? Porque
pues con cuidado,
cautela,
mucha cautela, mucha cautela. Aquí tenemos otra vez estas noticias que aparentemente son perfectas y que siempre tienen lados oscuros, ¿no? Empezando por hasta la propia retórica, ¿no? Esto de el tope al gas. O sea, qué maravilla, o sea, que viene Pedro Sánchez y nos topa el gas, ¿eh? Nos pone un tope al gas. Pues mira, Pedro Sánchez no puede poner un tope al gas porque el gas es una mercancía, es una commodity, que decimos los economistas, es una mercancía que tiene un precio internacional y desde luego Pedro Sánchez no lo puede topar, no puede hacer milagros. Porque milagro, ¿qué es lo que es?
Milagro. Milagro es que mañana le toque la lotería.
Lo nuestro es un milagro. Esto no se puede hacer. Y cuando uno artificialmente interfiere en los mercados y le pone un precio máximo al gas, genera toda clase de efectos. Desde la propia el pago de las cuentas a las empresas, que se retrasen el tiempo, aumenta la deuda pública. Y estas empresas, que son grandes empresas de negocios en el mundo, están advirtiendo una cosa que parece bastante claro, y es, si usted abarata artificialmente una cosa, lo que sucede es que está fomentando la demanda de esa cosa. Es decir, precisamente cuando uno está diciendo que hay que contener el consumo, porque vamos a tener un problema obvio de disrupción de la oferta por la guerra, usted está abaratando una mercancía que usted quiere que la gente ahorre. Pues no parece que tenga mucha lógica, ¿no? Con lo cual tiene bastantes aspectos oscuros y no me parece bien. Pero lo que me parece mal es este programa.
Pero
este,
por favor, este profesor,
programa, a mí no me gusta.
Un poco de espíritu navideño.
A mí no me gusta este programa porque no me ponéis musiquita linda.
Pero si aquí lo tiene, mire, precisamente Julio desde Las Vegas le ha dicho que si hoy iba a haber musiquita linda. Mire.
¡Qué maravilla! Me hace acordar de cuando era joven. De Richard Anthony.
Claro,
porque... J'entends siffler le train. Oh.
Esta, usted la bailaba...
¡Hombre! La bailaba el agarrado. Yo soy muy del baile agarrado.
Muy de agarrado.
Sí, soy,
¿no?,
muy de agarrado.
No me imaginaba otra cosa, ¿eh?
Yo tampoco, Alejandro.
¿Por qué? No le veía en un concierto.
¿Cómo sois, de verdad? ¿Cómo sois?
Pues igual que le imagino también cantando Penélope de Joan Manuel Serrat.
¡Qué maravilla!
Con su bolso de piel marrón y sus zapatos de tacón
y su vestido de domingo. ¡Qué maravilla! Sabes que está haciendo su gira, gran gira de despedida. ¡Qué maravilla!
Sí, señor.
¡Qué maravilla!
Bueno, no le hemos dicho nada porque se le ve tan feliz. ¿Tendrá algo que ver el fútbol?
Puede ser.
Bueno, ya hablamos el otro día tú y yo, ¿no?
Claro, pero yo creo que todavía colea la cosa.
Pues sí.
Y además viene vestido de los colores de la selección.
Efectivamente, me he puesto albiceleste.
Yo creo que es eso y las ganas de comer alfajores ahora ya que llega la Navidad, que uno se puede permitir un poquito más.
Es que me voy a Buenos Aires.
Claro, pero es
me
que...
Me voy a mi Buenos Aires querido, el 25.
Qué bien. Sí. A ver a la familia, ¿no?
A la familia, a ver a mis hermanos, a ver a mis amigos y ver cómo está el país. Estará bien todo menos el gobierno.
Claro. Por favor, a la familia no le digas nada de lo nuestro.
No, claro.
¿Cómo va tu mujer?
Claro, igual mi mujer
me pones
dice, pero ¿y esta quién es?
Bueno, Carlos, un abrazo muy fuerte.
Igualmente,
felices fiestas,
feliz
profesor.
Navidad para ti, para Alejandro, para todos el equipo, para Jorge también, que es un gran musicólogo.
Sí, señor, le echaremos de menos. ¿Cuándo estará por aquí, por
pues
España?
Pues a principios de enero ya estoy aquí.
Estupendo, pues profesor, que le vaya bonito. Buen
que
año
me vaya
2023.
Un abrazo. Adiós, feliz Navidad.
Penélope, tristes a fuerza de esperar.
Madrid Directo, en Onda Madrid. Nace el Festival de las Estrellas. Los mejores conciertos, exposiciones y recitales llegan a la Comunidad de Madrid. Primeros artistas confirmados: SES, Salvador Sobral, Juan Valderrama, Silvia Pérez Cruz y Carlos Varela. Ocio y cultura durante todo el año en el Festival de las Estrellas. Información y venta de entradas en festivalestrellas.com.
Estas fiestas, decora tu hogar con Muebles a Dama. Ven a la calle General Ricardo 190 o entra en su web mueblesadama.com.
Muebles a Dama les desea feliz Navidad.
¿Cuál es el último libro que has comprado?
Ocurrencias, de Enrique Stuick. Su opinión sale cada día en la prensa. Le han publicado más de 8.500 cartas al director en muchísimos periódicos y por ellas ha entrado en el libro Guinness de los récords.
Ajá, así que ocurrencias. Pues mira, me parece una buena ocurrencia para regalar.
Corre a comprarlo antes de que se agote. Ocurrencias, de Enrique Stuick. Disponible en todas las librerías y kioscos de prensa.
En un contexto de crisis, hay muchas familias que están atravesando graves dificultades para atender sus necesidades más básicas. Hoy toca dar una respuesta urgente y directa a los hogares más afectados. Tú también puedes estar donde toca. Hazte socio o socia de Cruz Roja. Entra en cruzroja.es o llama al 900-104-971.
¡Hola, chirriclas! Soy humor, soy circo, soy danza, soy Navidad. Cometa soy yo, la superheroína de las Navidades. Y este año vuelvo en mi propia carpa, la gran carpa de Cometa, frente al Palacio de Hielo. Desde el 19 de noviembre al 15 de enero. Consigue tus entradas en cometasoyyo.com. ¡Vamos, grupo!
¿Buscas un regalo con el que sorprender estas Navidades? Quédate con todos y regala el nuevo espectáculo de Film Symphony Orchestra. Superman, el último mohicano, Conan, Braveheart, Los Vengadores, El Caballero Oscuro, El Hombre de Acero y muchas más. 27 de diciembre y 5 de enero, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
Los Puentes de Madison. Ven a vivir la historia de amor más conmovedora de todos los tiempos. Una escenografía majestuosa, músicos en vivo y un elenco de lujo protagonizado por Nina y Jerónimo Rauch. Vive el musical que marca la diferencia. Vive Los Puentes de Madison. Teatro EDP Gran Vía. Entradas a la venta en gruposmedia.com y lospuentesdemadison.com.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas, aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Pues aquí están ellas, estamos ya con un pie en la Navidad y recibimos a Charo Carracedo, a Consuelo Font.
Buenas tardes.
Y también a Marga García.
Buenas
¿cómo
tardes.
Estáis?
Estupendamente. Pues muy bien, muy navideñas, como sí. Verás, que yo, venimos muy
navideñas. Llevo un jersey de árbol casi.
Sí, de estrella, sí, de Navidad.
Que nos va a tocar mañana, chicas.
Pues yo no llevo nada, Dios mío. Ay,
yo llevo.
Un décimo.
Oye,
llevo,
yo quedé, pero no compré.
Efectivamente.
Ya para el niño. Porque dadme tiempo.
Tú lo has dicho, es tiempo. Es tiempo. Y mira que pasó por administración. Estuve en el Mercado de Maravillas el sábado comprando y tienen ahí una administración que pasa mucha gente y dan muchos premios. Digo, antes de irme tengo que coger un décimo.
Sí, pero si hay colas, es muy complicado el ponerte a la cola.
Yo llevo algo, pero no todo lo que...
¿De Doña Manolita?
No, que Doña Manolita yo no hago. Vamos, no tengo tiempo de esa cola, vamos.
Bueno, oye, la familia real juega siempre, me parece que juega el 0000,
sí,
creo, ¿eh?
Sí, creo que también. Bueno, no sé si seguirán porque, claro, las costumbres se van perdiendo navideñas, pero mira, curiosamente no lo he visto en ningún sitio, pero me han comentado esta mañana que ayer la infanta Cristina fue con la reina Sofía al auditorio, ¿no? Un concierto que dio la Caixa, muy bonito. Con el Mesías de Händel y estaba allí. Luego ya están llegando las infantas.
Claro.
Ayer era, además era el cumpleaños de la infanta Elena y seguro hubo celebración en Zarzuela con su hermana y con la reina. Antes, el cumpleaños de la infanta Elena era el escopetazo de salida de las Navidades porque la infanta y las dos infantas se instalaban en Zarzuela con sus niños y sus maridos cuando los tenían. Y ya a partir de ahí, ya no, toda la Navidad no, pasaban la Nochebuena, que era la fiesta que el rey Juan Carlos era la fiesta reina de la Navidad, en ese aspecto muy en línea con la tradición católica, porque Juan Carlos eso lo llevó a rajatabla. Venían, bueno, se juntaban en Zarzuela, había un buffet para que libraran, se quedaba un servicio mínimo para que libraran y pudieran personal, pasar con sus familias el personal. Entonces, bueno, pues allí, bueno, aparte de la inmensidad de regalos que se recibían, desde jamones hasta dátiles de Siria, o sea, de todas partes del mundo, incluso, bueno, yo recuerdo que me decían que el rey Hussein de Jordania había mandado una pistola de piedras preciosas, es decir, todos unos regalazos impresionantes, sí.
¿Y qué ha sido de esos regalos? Bueno, el jamón, bueno, imagino.
Los jamones, las naranjas, es decir,
pero
de todos los sitios.
La pistola de diamantes. Eso seguro que ha entrado a formar parte.
Ha,
¿no?,
entrado a formar parte probablemente del patrimonio. Pero fíjate que tuvo mucha gracia una anécdota de un año en que se perdió el regalo de los todavía vivía Henry Thyssen y se perdió su regalo navideño. Y entonces, claro, les llamaron para decirles, bueno, habéis recibido nuestro regalo y tal, y claro, se quedaron, pues sí, tal. Y entonces fueron inmediatamente, dijeron, en el control de Zarzuela, por favor, busquen el regalo de los Thyssen, pensando que era un cuadro, una obra de arte y tal. Y luego resulta que era un libro.
¡No! Sí. ¡Vaya, bueno, mira! Bueno, sería un gran libro.
Y hasta una ordinariez, porque los hay ordinarios, y demás, una vez se recibió hasta una caquita en un sobre. Bueno, ya hay de todo, ya sabemos que en este país, en todas partes cuecen habas, y en este país también. Bueno, pues decíamos que probablemente ya... ahora no se sabe nada de las Navidades reales. Antes se filtraban cosas, ahora no se sabe absolutamente nada.
¿Lo van a
nada.
Pasar por lo menos en Zarzuela?
Sí, probablemente las infantas, sus hijos, Elena y Cristina con sus hijos, van a pasarlo con la reina Sofía la Nochebuena y con la princesa Irene. Puede ser que con la infanta Margarita, Carlos Zurita, su marido y sus hijos... Y la princesa Irene, por supuesto, que vive con ella. Y puede ser también que una persona que no está muy identificada, pero que es una de las personas más allegadas a la reina Sofía, que es Tatiana Rasville, su prima, con el doctor, que está casada con el doctor Fouchot, viven en París y normalmente pasan el verano y las navidades pues con la reina. Son íntimas amigas.
Qué bueno. O sea, qué
y
bien que
claro,
sepas tantas cosas.
El rey Juan Carlos no va a venir. No va a venir ni en Nochebuena, ni en Año Nuevo, ni por su cumpleaños. Eso me lo han confirmado.
Aunque se especulaba que podría venir, lo sabéis, ¿no?
Pues a mí me han confirmado, yo estoy hablando hace 2 o 3 días con una persona muy cercana a él y me dijo que no solo no iba a venir, sino que ni siquiera había hecho ademán de venir, como otros años que a lo mejor se filtraba a través de su entorno, que quiere venir y demás. Este año ha prohibido tajantemente que ni siquiera se mencione el tema, porque considera que la situación en España está muy complicada y él no quiere añadir para nada leña al fuego. Y ya sabemos que siempre que se habla de que va a venir se monta aquí una polémica. En cuanto al rey Felipe, pues probablemente...
Pues en cuanto al rey Felipe, me lo contáis entre todas ahora mismo, porque llegó el momento de desdoblarnos. Nos quedamos aquí en el 101.3, pero ojo que llega la Copa del Rey de Fútbol y ahí mis compañeros en el 106 se lo van a contar.
Onda Madrid, la radio de la Comunidad de Madrid.
A partir de esta hora tú eliges lo que quieres escuchar.
A través del 101.3 de la FM puedes seguir nuestra programación habitual con la información y actualidad del día.
Y en el 106 de la FM toda la pasión del deporte.
También en ondamadrid.es y Radio Player.
Tú decides lo que quieres escuchar.
Pues ahora sí, queremos saber qué va a pasar, cómo lo van a hacer en la Zarzuela, el rey Felipe. Venga, añadimos más voces. A
bueno,
ver, venga,
pues
Charo.
Mira, en Nochevieja está previsto que viaje
a Brasil, porque el día 1 es la toma de posesión del presidente Lula da Silva y pues el rey Felipe va a asistir, por supuesto. Entonces se ha estado hablando y especulando también, porque todo esto es especulación, si se irían 3 o 4 días a Brasil y pasarían allí el día de Nochevieja. Al final parece que no, parece que las niñas al final tienen un peso importante, ellas tienen sus amigos aquí, quieren pasar sus Nocheviejas, son las primeras fiestas de Nochevieja a las que asisten, fiestas privadas, en casas, con amigos. Entonces, bueno, pues al final Leticia ha claudicado y el rey también, que es el que va a vivirlo más incómodamente, porque por lo visto se tomará las uvas y deprisa y corriendo saldrá hacia el aeropuerto o hacia donde coge él el avión y se trasladará a Brasil para llegar justo a tiempo a la toma de posesión de Lula da Silva, que es a las 2:30 hora local. Por lo tanto, va pues con las uvas atragantadas.
Un pegado de tiempo. Otra cosa que ha influido también es que Leonor el día 4 tiene que estar en Gales. Entonces, para ella era un palizón ir a Brasil, 10 horas de vuelo, volver, irse a Gales. Entonces han preferido, como el rey de todas maneras se puede tomar las uvas, o sea que este año lo que no va a haber es roscón con el abuelo, con Jesús Ortiz. Quiero decir, no va a haber la presencia de Leonor. Puede ser a lo mejor que los reyes con la infanta Sofía se acerquen a tomar el roscón.
El
pero
año
en principio,
pasado le pasó lo mismo, se sí, quedó sin la
se
fiesta.
Se quedó sin la fiesta porque
abuelito,
sí. Es que en el Reino Unido, no se salvo en España, no creo que haya muchos países donde se celebre la festividad de Reyes
de
Magos.
De Reyes, ¿verdad?
Bueno, otra cosa que hay que contar de Leonor es que ha sido vista el otro día comiendo con unos amigos por la zona del Palacio de Oriente, que por lo visto a estos amigos con los que estaba les ha enseñado el Palacio de Oriente, les ha enseñado el Teatro Real, les ha enseñado toda esa zona. Y hablaban en francés, ¿eh? Esto es importante también decirlo, porque parece ser que pueden ser unos amigos, compañeros del Colegio de Gales que han venido aquí a pasar unos días. A lo mejor son niños de estos que viven en países tan lejanos que no vale la pena hacer un esfuerzo de 3.000 euros
claro,
para estar allí
sí,
una semana
fueron,
y 3.000 para volver.
Fueron a comer al Nero el viernes a un restaurante asturiano que hay al lado de la Plaza Mayor, que es muy asequible. Entonces ella estaba tan contenta.
Tiene un precio medio de 35 euros, está fenomenal. Es buenísimo.
No, yo creo
lo
que
sabemos
menos,
todo.
Vamos,
qué barbaridad.
Es que hay que ir, o sea, es
yo creo
fantástico
que menos,
cómo se come,
incluso,
por Dios.
Oye, ya que hablamos de menús, por favor, Marga, nos vas a preparar
navideños?
Algo baratísimo.
Hombre.
Pero que quedemos como nadie, o sea, la mejor Navidad de nuestra vida.
Ya vamos
venga,
tarde.
Danos una
sí,
idea.
Venga,
danos.
Os doy ideas, pues.
Venga.
Pues mira, os puedo dar, nos salimos del menú de Zarzuela, donde ellos, bueno, pues ya sabemos que suelen preparar su jamón ibérico de bellota con pan de cristal, que le encanta a don Felipe, las tostaditas de salmón ahumado con enebro y huevo hilado y cebolleta picadita, que son muy del gusto de Leticia. Otro de los favoritos del rey, que tampoco falta, es el consomé clarificado o el pastel de cabracho, que le gusta mucho a doña Leticia. Y luego, así como platos importantes, tienen la sopa de almendras doradas, un besuguito, las perdices escabechadas o el salteado de verduras y lombarda acompañado de cordero o de lechón. Y luego, pues no sabemos si doña Leticia hará ese pavo estrella que solía hacer.
Pero se saltan la dieta,
doña Sofía.
La dieta,
hombre, más le vale,
naturista.
Más le vale. Yo le comentaba además antes a Charo que la veo muy delgada. Nuestra reina está
bueno, siempre
demasiado.
Lo está.
Le hace pero falta un lechazo poco más, churro, ¿no? Pero vamos.
Le hace falta un buen bocata. Sí.
Uno de calamares, varias porras en el desayuno y yo creo que es infalible.
Que se pondría un poquito.
Hay que hacer cada día, no vale uno solo.
No, ¿verdad?
Sí, hay que darle.
Ella lo hace al revés. Su dieta es la contraria a la nuestra. Nosotros hacemos la dieta un día.
Sí,
y ella
sí
come un día.
Exacto, exacto.
Y eso, y nosotros, pues, ¿qué podemos preparar en casa? Bueno, pues no tenemos tanto servicio, entonces, pero sí podemos organizarnos muy bien. Mira, yo siempre preparo una corona de Navidad con aguacate. Tú coges el aguacate, le pones, pues haces como un guacamole. Le pones su cebollita picadita, lo adornas un poquito, le añades su sal, su pimienta, su lima para que permanezca ese color verde tan, tan intenso que hace que sea tan bonito y lo colocas en un gran plato en forma de corona.
Sí.
Y luego pues lo adornas pues con unos granos de granada que queda muy bonito en contraste con el verde.
Qué bonito.
Le pones unas hojitas de eneldo, coges un pepino baby y con un pelador haces pequeñas lascas y lo colocas y luego para adornar la coronita y luego pones unas ramitas de eneldo, terminas con un poquito de aceite, un poquito de sal, un poquito de pimienta así por encima y es un plato muy económico, así de entrada súper vistoso, es súper bonito porque el contraste de la granada ensalada con el verde, el guacamole, a quien no le gusta, ¿no?
Claro,
el,
claro.
El aguacate. Y lo puedes servir, pues eso, pues con unas crudités o con unas tostadas. Luego el tema también de las...
¿Le echas un poco de cebolla, a lo mejor?
Sí, sí, claro, sí, guacamole. Hecho,
¿no? O sea, el aguacate de... lo mueles, lo machacas para que con quede como un guacamole.
Sí, 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 con un guacamole... A ver, bueno, puedes utilizar un procesador de alimentos si quieres que te quede como más batidito y más... Mm. Pero a mí el guacamole me gusta tosco, me gusta hacerlo.
Sí, que tenga trocitos.
Con su...
Vale, pues esta...
Yo también. Sobre todo
es
para algún
bonita,
día.
Es súper bonita.
Para algún día de estas Navidades.
Eso
sí,
es, pues esto ya nos lo hemos hecho nuestro.
Súper barato, ¿eh?
Bien. Antes de que sigas, fundamental que vayamos vestidos. No vale ponerse en chándal.
No. Eso nunca. Eso nunca.
Claro.
En casa de largo, perdóname. En Nochebuena y en Nochevieja, sí.
Bien,
los hombres
oye,
de traje.
Pues claro. Le voy a pedir a Alejandro de Miguel que nos vista para la Navidad, ¿no? Vamos a ponerle un sonido de Navidad. Bueno, Alejandro, felices fiestas, ya no queda nada.
Hola, Nieves, feliz Navidad, ¿qué tal?
Oye, queremos ir bien vestidos, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo nos ponemos? ¿Mucha lentejuela? ¿Qué hacemos?
Sí, mucha lentejuela, yo creo que es el tejido estrella en la Navidad, no debe faltar en los trajes y en los vestidos para estas fiestas, los vestidos de lentejuela. Y también,
incluso
mirando...
si fuéramos de boda, ¿también podríamos o no?
Bueno, en mi colección hay algunos vestidos, si la boda es de noche, también se pueden utilizar lentejuelas, claro que sí.
Bien. Bueno, pues ya sabemos algo más. Colores, Alejandro, ¿por dónde has apostado este año?
Bueno, pues los colores. Para Navidad, los rojos, los plateados, dorados, el verde esmeralda también es muy apropiado para estas fechas, el azul noche... colores yo creo que básicos para estas fechas.
Bien. ¿Quién es la más elegante, Alejandro? Imagínate en una fiesta, para ti, ¿dónde se te irían los ojos?
Bueno, yo creo que lo más elegante y lo más acertado creo que siempre es el negro, ¿eh? Con un vestido negro, un smoking, por ejemplo, un smoking cruzado con solapa de raso, lentejuelas o también puede ser en crepe. Yo creo que es una prenda que es como un fondo de armario para estas fiestas y que no debe faltar ningún armario de una mujer.
Fíjate, me ha sorprendido en la boda. Hoy he visto una boda en varias revistas donde asistía
Isabel Preisler.
Y también asistía Tamara. Uh-huh. Y he visto que la novia se quita el traje de novia tradicional, se pone un traje blanco, pero que era un smoking, una chaqueta larga de smoking.
Sí, están súper de moda, no solo ya con el pantalón, sino también han derivado en ser vestido, que puede ser largo, midi o incluso minifalda, o sea, corto. Sí, están muy de moda los vestidos smoking tipo blazer.
Bueno, Alejandro, que hay bodas hasta el 31 de diciembre. Yo me estoy quedando, la gente lo está celebrando todo por lo alto, ¿no? Tenemos ganas de casarnos, Alejandro.
Este año, e incluso el año pasado ya hubo muchísimas fiestas, había un cúmulo como de bodas con retrasos de fechas y bueno, pues este año hemos tenido el taller a tope, muchísima celebración.
Mucho. Me alegra oír eso, Alejandro, ya que apostaste por Madrid también y espero que te vaya francamente bien. Alejandro, ¿vas a vestir a alguien dando las uvas en esta ocasión?
Sí, la verdad es que, bueno, yo creo que estoy en todos los canales este año.
No me lo digas, ¿no? Sí.
No solo para las uvas, sino también para las presentadoras de Mediaset, de Televisión Española. Luego vestido a Paula Echevarría con un vestido de terciopelo increíble, que lo pueden ver en Instagram. Lola Índigo también, Virginia Riazú para las campanadas de Telecinco. Verónica Dualto, que presenta Nochebuena y Nochevieja. Pastora Soler también, que canta con un vestido mío. Lorena Gómez, Ane Igartiburu. Y bueno, las campanadas...
Ane Igartiburu también.
Sí, las campanadas de La Sexta, que la verdad es que este año con Cristina Pardo era una cosa que me ha gustado mucho cuando me llamó, porque fíjate, es vestida a una persona diferente a lo que suelo hacer y pues que la gente también vea tallas reales y gente
claro
pues,
que sí.
Sí, gente
sí,
con,
señor.
Pues, con
sí,
un
señor.
Diferente.
Oye, ¿Ane Igartiburu lo va a hacer para alguna televisión? ¿Va a estar presente en alguna tele?
Pues eso no lo sé. Yo le he hecho algún traje para estas fiestas bien, y para alguna gala de televisión española, pero no sé.
Bien, bien.
Ya se quedó fuera, creo, de las campanadas
sí,
de televisión
sí,
española.
Sí, 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 exacto, exacto. Bueno, pues Alejandro de Miguel, te mandamos un abrazo fuerte, enhorabuena y gracias por todo y por animarnos a quitarnos el chándal. Por
claro
favor,
sí.
No. Chándal fuera.
Supuesto. Hay que vestirse, no solo vestir la mesa y vestir la casa, también hay que vestirse.
Que sí.
Y ponerse las mejores galas para estas fechas.
Sí, señor. Gracias, no. Alejandro. Besos.
Muchísimas gracias. Un
adiós,
beso enorme.
Adiós, adiós, adiós.
No, y fuera de estas fechas hay que cuidar la imagen, porque es que la imagen es un motivo de cultura. O sea, no puedes decir, tengo 3 máster, 20 carreras y voy hecho un guarro. No,
pero no,
no
quiero entrar en esto. No, no, claro. Oye, ya que entras, ya que tienes la cena,
no,
te entregas.
Lo que ha dicho de quitarse el chándal es verdad. Yo conozco gente que no se arregla.
No puede ser.
A mí, yo no lo concibo.
Bueno,
no,
a lo mejor tampoco, puedes usar ropa cómoda. Lo del chándal es un poco decir...
Era una broma.
Igual,
aunque
sea un chándal de escada. O sea, es que no.
Puedes usar ropa cómoda porque...
Sí, pero
lo
la
normal
comodidad
es
no está reñida con el adecentamiento.
En casa ayudándote, entonces tienes que estar poniendo mesa, quitando mesa y es un
porque
poco
no te organizas bien.
Bueno,
¿eh?
Porque no sigo tus instrucciones. Esto es lo
no,
que
pero la comodidad
tienes que estar
no
arreglado,
está...
pero efectivamente...
Pero la imagen no está reñida. Es al contrario. Para que te caiga mejor la ropa tiene que ser algo natural, por si vas unos tacones de 10
no, claro,
metros
tienes que estar,
finos.
Cómoda, pero al mismo tiempo bien vestida, porque es
claro.
Un momento muy especial.
Claro. Oye, de la corona, danos otra y ya pasamos a,
de la corona,
a Tamara,
de la corona.
Que es el plato
bueno,
fuerte.
Por favor, pues no sé si quedarme directamente donde Tamara. ¿Eh?
No,
¿qué me decís? Bueno, rata sucia, algo, trepa, ¿os suena de algo?
Sí, nos suena, nos
pues
suena.
Pues mira, os voy a dar un plato también, un plato de estrella, también muy económico, porque bueno, no todo tiene que ser besugo, ni tiene que ser percebes, ni tiene que ser cordero, ni cochinillo, ni no. Bueno, podemos tirarnos a lo mejor a un solomillo de cerdo con una salsa de grosellas, que es una delicia. Tú mira, en un cazo reduces a la mitad 600 gramos de caldo casero, lo dejas ahí que hierva, incorporas en ese caldito una ramita de romero, le pones unas bayitas de nebro también, le pones 3 cucharaditas de miel y lo mezclas y dejas que todo eso reduzca. Disuelves como un poquito de maicena, una cucharadita en un poquito de agua y lo incorporas al caldo que ya está casi reducido. Lo llevas a ebullición y no dejes de remover siempre con unas varillas, removiendo, bajas el fuego e incorporas las grosellas que has tenido que desprender de las ramitas. Y sigues batiendo cuidadosamente con una espátula o una cuchara de madera hasta que la salsa espese. Luego la retiras del fuego y la reservas. Marcas el solomillo en una plancha con un poquito de aceite de oliva, un poquito de sal y pimienta y lo presentas. Yo le suelo poner un poquito de mantequilla también porque me gusta mucho el sabor que le da la mantequilla y el aceite a la carne y luego lo presentas con esa salsita de grosella y le haces unas patatitas a lo mejor al horno. O te haces una ensalada de escarola, un poquito de verde también hay que poner, una escarola con unos granos de granada, un poquito de ajito rallado, una vinagreta de cítricos, o sea, aceite, vinagre, sal, ralladura de naranja, ralladura de limón con un poquito de jugo, todo eso lo metes en un botecito y luego lo pones en una salsera para aderezarte la ensalada. No hay que aderezar.
Me encanta la receta de Navidad de Marga, porque es triple B, bueno, bonita y barata.
Siempre,
o sea, me encanta.
Claro,
me encanta.
Qué bien.
Dejamos
el postre para dentro de un ratito porque vayamos directamente. ¿Qué le pasa a Tamara Falcó?
Que se ha enamorado.
Tiene demasiados pretendientes, me parece.
Para mí que no se ha enamorado. Para mí que está gozando.
Está
viendo cómo sufre. ¿Os acordáis de la canción de Sufre, mamón?
Que sufre.
Sí, yo creo que sí. Pues mira, tiene una nueva ilusión que se llama Hugo Arévalo, que es un chico que tiene 40 años. Es una edad mucho más próxima a la suya de la que tenía Íñigo. Porque Íñigo tiene ahora 32, 33 y ella tiene 41. O sea que ahí había una diferencia. Y este chico Hugo Arévalo, que es un amigo suyo, según ella cuenta, de toda la vida, que llevan 15 años siendo amigos, pues está ahí en los momentos difíciles, ha estado prestándole el hombro para que llorara y a lo tonto, pues oye, se
a lo
Dubai,
mejor él estaba enamorado, porque
él seguro
se
que estaba
enamorado.
Pero mira,
pues ha tenido tiempo de sobra antes de Íñigo, por si estaba enamorado.
Yo le diría a Tamara, mira, a mí es que me está empezando a caer bien Íñigo. Yo le diría a Tamara, mira, nunca te líes con alguien que no sabe ser buen amigo, porque ese lleva sorpresa. Ah, y por lo que vemos, no ha sido muy buen amigo. Pues mira,
pero si él ha sido un buen novio, tampoco.
No, bueno, pero es que este claro, chico bueno, no es que era amigo de Íñigo. Este chico era amigo de Tamara, entonces tampoco es.
Bueno, era amigo de los dos.
Relación a Íñigo, pero ahora le ha dado un ataque de cuernos.
Primero conoció a Tamara.
Bueno,
primero conoció a Tamara y luego, ya cuando estaba con Íñigo, Íñigo le hizo amigo suyo. Bueno, pues por lo visto le llevaban a todos los viajes, a todos los planes, incluso. Íñigo le dijo, tú vas a ser el padrino de nuestro primer hijo. Bueno, pues ahora está Íñigo que se sube materialmente
lo
por las
paredes. Lo de rata era... sí, creo que porque lo se va a llamar...
Vamos a decir, el otro día en el programa... Que había perdido
sí,
la oportunidad
en un
de
programa de televisión se pues digamos que se desveló un chat íntimo que tenían entre ellos, donde Íñigo... Lo más suave que le llama a Hugo Arévalo es sucia rata, trepa, me das asco, madre nuevo rico, mía. Nocivo,
pero se
inseguro.
Ha hecho lo mismo que cambia, o sea, bueno, yo es que luego cambia el tono,
vamos a ver. A ver una, chicas.
Yo creo que Íñigo habla de la amistad. Mira, vamos a ver. Yo pero, siempre
¿y el
digo,
compromiso de una relación?
No, a ver, no tiene nada que ver, porque mira, yo siempre digo que la relación sentimental, vamos a ver, tiene ingredientes que no se pueden controlar, como la pasión, la atracción y demás, con lo cual... No es que no te comprometas, es que hay cosas que se escapan un poco a la media para el compromiso, pero una amistad tiene que ser un compromiso
pero
a muerte.
Una amistad donde, es donde la, una de las personas ha sentido amor y pasión hacia otra.
Bueno, pero eso no lo ha dicho. No lo ha dicho.
Que la amistad
no
era de Hugo hacia Tamara,
claro,
no hacia Íñigo.
No ha jugado
entonces...
limpio. No, es que no ha jugado limpio porque
pero
se
vamos
estaba enamorado
a ver,
y no
si,
lo ha dicho.
Si ha pasado lo que ha pasado y él estaba siempre al lado... Oye, del
pues a
roce...
Pues lo tonto, lo que te digo, claro. se han ido a Dubái a una boda, pues luego se han ido al concierto de Enrique y ahí entre la duna y no sé qué...
Pues yo
pues
no me lo creo.
Un beso y entonces...
Yo no me lo creo, no me lo creo.
Yo creo que
no?
Ella
yo me, no me lo
es
creo.
Una perita
yo lo
dulce,
que me creo
que
es
tiene
que
muchos
ella...
pretendientes y que
es
tiene
una
que tener cuidado.
Tamara,
ella después de esa humillación pública tan grande, porque es verdad que Íñigo la dejó en ese caso al pie de los caballos, yo creo que ella necesitaba un poco recuperar también su dignidad. Y este chico le está ayudando. Pero para mí, no hay más. Porque
no
Tamara,
más,
como decís,
no sé, bueno,
es una perita en dulce y en cualquier momento los va a tener así. O sea.
Oye, pues decís que han ido a ver el concierto de Enrique Iglesias.
A Dubái.
Y él ha cantado Duele el corazón, ¿no?
¿Qué te hace llorar? A mí no me importa que vivas con él. Porque sé que mueres con poderme ver, mujer, ¿qué vas a hacer? Decídete pa' ver.
Oye, yo creo que, claro, oyes esto, eres que, la hermana.
Yo
¿eh?
Creo que Íñigo va a dejar de ir a ver Santos. Yo me mando fotos con Charo, ¿verdad? Digo, mira, este pobre, venga a ver Santos.
Qué gracioso. Todos los aspirantes a la mano de Tamara tienen que pasar por Lourdes, por el Camino de Santiago o por un templo budista, a lo mejor.
Bueno, Íñigo acaba de hacer el Camino de Santiago.
Por eso te digo. Y el otro se ha ido a Lourdes con ella.
Les va a gustar,
o sea, que...
siempre a todos porque, oye, tiene muchísimas ventajas ser novio suyo y este Hugo las ha visto a través de Íñigo y ha dicho, oye, yo que soy amigo, yo estaba antes, me lo estoy perdiendo.
Bueno, pero no dijo nada, no se lanzó al ruedo.
¿Cómo que no? Si están ya...
No, saliendo. Se lanzó después, no antes.
Oye,
no fue
pero
valiente.
Hombre, claro,
si
sí,
él estaba ya agazapado, sí. Sintiendo un amor
y ha sido
hacia
ella la que
ella.
Le ha abierto la puerta y la que le ha metido
eso
en
creo
su,
yo
en
también.
Su vida.
No
ha sido
él
ella.
Antes sintiendo
no,
un amor.
Un premio de consolación.
Si ella no abre la puerta, él no entra ahí.
Un premio de consolación.
Bueno, no.
Yo que él me lo pensaría.
Está siendo muy dura.
Muy dura, muy dura.
Intercambiado los papeles.
Ese Hugo a mí no me gusta. Íñigo, pero...
Íñigo es pequeño.
Sí, también lo veo, efectivamente. También lo veo. No me gusta Íñigo, no él, personalmente.
Él es muy guapo,
él me encanta.
Él es un niño muy guapo.
No me gusta él para novio de ella, pero no, este claro. Hugo tampoco me acaba. A mí tampoco.
Charo, no, al final vais a estar
con
de acuerdo
porque
conmigo.
No. Este chico
le veo un poco no. Que no va...
Como dice, trepilla, ¿no?
No va de mejor. Frente. Sí.
Tenemos que observarle más detenidamente.
Aparte
vamos a darle
dice,
una oportunidad si Tamara se la da.
¿Pero
y
qué sabemos de cómo son? Por favor, que a lo mejor es una persona
extraordinaria.
No sabemos nada.
Ella dice que es 10.
Sí.
No, a ver, la imagen de una persona, la cara, la mirada, dice mucho, es una carta de presentación. Es difícil, ¿eh?
Sí, de acuerdo con Marga. Sí.
Hombre, ya, este chico, desde luego, me parece mejor partido, pero es un emprendedor, tiene muchísimas empresas, toda le va a éxito. O sea, ha estado de inversor en Twenty, en las gafas Hawkers, en Cabify, o sea...
Por eso dice Íñigo que es un nuevo rico trepa.
Le va bien, o sea, ser nuevo rico a mí no me parece mal. Si te mantienes en la riqueza, está fenomenal.
Efectivamente, y más cuando te lo estás peleando.
Ojalá, ya me gustaría a mí, efectivamente.
El concepto de nuevo rico no es ese, Charo. El concepto de nuevo rico es alardear de tu posición.
Bueno, yo no sé si él alardea o no. Lo que sí que tiene
no,
es...
No, por eso no sé yo tampoco, pero es lo que dice
Orieva.
Muchas empresas
y son rentables. Y yo he visto...
Creo que a la mamá le gusta más.
Días.
Creo.
A Isabel Preisler.
Creo.
Uy, pues eso las dicen. Que les gustan a los madres nunca les gustan a los hijos.
Bueno, le tiene que gustar
esto es,
más
esto es una realidad.
No
esto es una realidad, Nivel. O sea, el que le gusta a la madre no le gusta a la hija.
Es verdad, es verdad. Oye, pues vayamos a cómo acabamos nuestra cena después de la corona de aguacate.
Qué bonito,
que me
ha encantado.
Esto yo ya lo voy a copiar.
Es muy rica, sí.
Después de ese solomillo con salsa de grosella.
Ay, tengo una solomillo pregunta sobre
ibérico,
el solomillo.
De cerdito.
Si yo hago un solomillo Wellington, que ya me he estudiado. ¡Ay, cómo tengo
qué
que hacerlo,
rico!
Tengo siempre la duda, ¿a qué temperatura tengo que poner el horno y cuánto tiempo tengo que tener la carne
depende
en el
la
horno?
Pieza, depende lo que sea la pieza, depende el grosor de la pieza, depende, claro, tú sabes que primero tienes que preparar una camita de setas con cebollita, luego tienes que marcarlo, y después depende y cómo te guste la carne también. A mí me gusta muy rosada, pero tienes que tener cuidado porque luego en la presentación de la mesa, si queda muy rosada al cortarlo, te va a quedar la base del hojaldre como muy sangrienta y no queda bonito.
¿Y si lo tengo de temperatura ambiente, más o menos, una orientación, el horno a cuánto?
Como a temperatura ambiente.
O sea, si tengo no en el frigorífico la carne, sino fuera.
Ah, claro, es que todo lo que vayas a meter en el horno siempre a temperatura ambiente.
¿Y cuánto tiempo tengo que tener? O sea, ¿el horno a qué temperatura?
180 grados. Y si ves que se te dora mucho el hojaldre, claro, y si ves que se te dora mucho el hojaldre, lo que haces es cubrirlo con papel de aluminio y dejar que termine el tiempo de horneado.
5 minutos más, a lo mejor.
No, como 5 minutos, no, unos 180 grados. Normalmente la pieza suele ser unos 40-50 minutos, pero si tu horno ha dorado excesivamente ya el hojaldre y puede coger un tono demasiado dorado, o se puede quemar o puede quedar feo porque tiene que quedar muy bonito. Vale. Entonces le pones ese papel plata y terminas que se haga
bien. Me encanta Marga, lo sabe todo.
Sí,
de
lo sabe. Vayamos al postre. ¿Qué postre tenemos?
Bueno, pues un postre que os va a encantar también, súper elegante, servido en copas de champán.
Uy, qué bonito.
Tú coges unas copitas de champán y le pones una base de caramelo. Coges un mango y lo cortas en daditos pequeños. Daditos pequeños. Luego coges un yogur griego, coges una vaina de vainilla, la abres, retiras las semillas que son súper fragantes, las mezclas con el yogur griego, le añades un poquito de azúcar, si no es un griego azucarado, le añades un poquito de azúcar, lo disuelves bien y luego montas la copa de champán poniendo unos daditos de mango, le pones una cucharadita de yogur griego con vainilla, otros poquitos de mango, otro poquito de yogur griego, y así vas terminando y luego acabas con un poquito de turrón de almendra que previamente has congelado un pedacito y lo rayas por encima para adornar esa copa.
Y el caramelo,
y es súper elegante.
Es el
abajo, en la base. Sí, bueno, un caramelo que lo puedes hacer tú, efectivamente. O puedes cogerlo de esos que ya nos
qué
vienen.
Qué fácil, ¿no?
Y es súper elegante y súper bonita. Con frambuesas,
mango, capitas. Mango, yogur.
Y acabas con un poquito de turrón de almendra rallado. Y esto también lo puedes hacer preparado. También, ¿eh?
Nos ha dado el menú.
Sí,
o sea,
rico,
ya
sí.
Si no triunfamos, es que va a ser.
Bueno, yo sé lo que tú vas a hacer. Yo lo sé. Sí, la lombarda. Yes,
pues mira, es una forma de salir de la vida.
Yo si no triunfo con este menú, sigo con el periodismo.
No, ella es una doña
una
de
fan
la,
de, la
sí,
lombarda.
Sí, de la lombarda.
Oye, nos has dado muchas ideas y muy buenas. Quería deciros que Víctor Manuel hoy está en el Within Center.
Sí. Ella fue a nacer en una fría sala de hospital.
Pues espero que sea tan emocionante.
Sí, su gira
como
75
la...
aniversario, claro. El broche de oro. Además, ¿verdad? Va a actuar con la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias y con el Coro Princesa de Asturias. Creo que va a ser muy bonito. A mí me parece, a mí me cae muy bien Víctor Manuel. Es como parte del decorado de nuestra vida.
Sería lo suyo que asistiera Leonor, ¿a que sí?
Bueno, vale, no digas, no lo descartes, no lo sé, pero no lo descartes.
Podría ser, ¿no? Sería lo suyo, ¿no? Tanto Asturias, el coro de la Fundación Princesa de Asturias, la Orquesta Sinfónica, bueno, yo creo que es lo suyo.
Es lo suyo. Oye, ¿y qué me decís? Ya hoy Paco de Lucía cumpliría 75 años. Ha hablado Alejandro Sanz, sí. Ha hablado Malú.
Siempre, ¿verdad? Tiene un mensaje para él, siempre, siempre, cada celebración.
Es una familia, sí, muy amiga de la mía, sus hijas, su mujer, Casilda y demás. Y yo te digo, tiene una familia estupenda, son maravillosos sus hijos, sus nietos. Y me da mucha pena que Paco no los pueda disfrutar. Paco ha sido lo más, o sea, es el mejor guitarrista de todos
los
tiempos.
Eso dice Alejandro, que ha sido inspirador para él.
Y lo dice también Keith Richards de los Rolling Stones.
No, es mundial.
Sí, que había dos o tres... Keith Richards siempre dice, hay dos o tres guitarristas que pueden ser considerados leyenda, pero por encima de ellos está Paco de Lucía.
Ha actuado con Aldi Meola, con los mejores, ha hecho discos en Brasil, en todo el mundo. Es impresionante, y lo sencillo que era. Yo le conocí, hice un 24 horas, que era un reportaje que tenías que estar 24 horas. No he conocido una persona más normal y más sencilla. Cuando íbamos en el AVE en primera clase, y de pronto se acerca la azafata, señor, ¿quiere usted un desayuno completo con no sé qué? Dice, no. Dice, yo tengo mi cosita, y se saca un pan con aceite y se lo empieza a comer. Vaya, viva Paco.
Viva Paco, 75 años, qué grande. Pero ya falta muy poquito para que sepamos si sí o si no. Y si no, tendremos, ojalá, salud.
Seguimos con el periodismo.
Y si no, nos queda siempre la Lotería del Niño.
¿Del niño?
¿No?
Sí, también, bueno, también.
Bueno, yo si el miércoles que viene no aparezco, que sepáis que ya sabéis por qué. Y si tengo buzón, ya sabéis lo que pasa. Que, por cierto, hoy tenía buzón porque me he dormido y Pilar me ha echado la bronca.
Mañana mucha gente va a ser súper feliz.
Hoy me he dormido.
¿Perdón? ¿Mucho?
No, juego 4 o 5 decimillos. Solo he comprado uno, la mayoría me han regalado.
¿Nieves? ¿Tú juegas mucho?
No, es que no me da. Este año.
Te ha pasado lo que a mí.
He tenido tan poquito tiempo que, bueno, yo deseo mucha suerte a todo el mundo. Que seamos felices, para mí esa es la gran suerte. Y nada, ya lo demás lo narraremos mañana. Marga García, Charo Carracedo y. Dilo.
No, Consuelo, lo digo después, a micrófono cerrado. Se me ha ocurrido una idea respecto a la lotería, pero la voy a decir...
Ahora nos lo cuento.
Vale, nosotros mañana, si no les ha tocado, es posible que los regalos que vamos a sortear les toquen. Es más fácil la probabilidad.
Sí. Cuánta gente feliz mañana.
Mucho más cercana. Nada más, queridos amigos, hasta mañana. Que la suerte les acompañe. Adiós.
Igualmente. Vamos a ver.
De 4 a 7, Madrid Directo, con Nieves Herrero.